Buenas tardes a toda nuestra comunidad que nos sigue a través de LinkedIn. Les doy la bienvenida de nuevo a una nueva edición de Tech Pill, un espacio en donde conversamos de tecnología de una forma muy relajada. Hoy me gustaría hablar de cómo SAP Business One puede ayudar a las empresas en crecimiento a profesionalizarse y a brindar mayor robustez, agilidad y crecimiento a su negocio. Para ello, le pedimos a uno de nuestros clientes que nos acompañara y me gustaría presentaros a Felipe Hernández, jefe de control de gestión de Dimaco Chilemar. Felipe, ¿cómo estás? Parece que tenemos un problema con Felipe que se nos fue a negro. Felipe, ¿nos puedes escuchar? Ahora sí, Felipe.
Listo.
La tecnología, ¿eh? Y de hecho lo hablamos al inicio,
Sí,
¿eh? Puede pasar
me
cualquier cosa.
decían.
Estamos
No, no,
realmente.
recién.
Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días, buenas tardes, no sé.
Buenas tardes, ya 12:30, buenas tardes. Bueno,
Ok.
Felipe, ingeniero civil industrial, 10 años de
Así es.
experiencia en el rubro y llevas 3 años aproximadamente, me soplaron por ahí, 3 años en Chilemar, en Dimaco de Chilemar, ¿sí? Lo primero, cuéntanos un poquitín de
Así es.
la empresa, por favor.
Mira, Dimaco es una ferretería familiar, es un negocio que partió desde una familia que son los hermanos Espinosa y su papá. Ellos partieron este negocio como una ferretería local en una ciudad pequeña que es Constitución. Y esta ferretería, en la medida que fue queriendo crecer, se vio muy impedida porque en algún momento habían solamente dos grandes cadenas ferreteras, que era Soymac e Easy, y había un problema muy grande con la competencia para poder comprar. Uno, como eran ferreterías pequeñas, no podían acceder a volúmenes de compra y nunca pudieron optar a buenos precios. Hasta que se le ocurrió a unirse muchos ferreteros pequeños y crear una cadena que se llama Chilemat. De ahí nace Chilemat y Dimaco forma parte importante de esta cadena, es uno de los socios más grandes que tiene esta cadena. Y ahí empezaron a surgir ciertas cosas,
Perfecto, clarísimo.
como
Dale,
ferreteros,
dale,
todos
sigue, sigue,
trataron.
por favor.
¿Cómo?
Sigue, sigue, por favor.
Como ferreteros, ellos empezaron, este Chilemat trató de tomar las formas de trabajo que tenían estos distintos ferreteros en algún momento y crearon un sistema propio. Como te comentaba antes, se llama Sistema de Administración Ferretero SAF con F final.
Bien parecido, ¿eh?
Ah, muy parecido. El problema de este sistema ferretero, que en vez de tomar las buenas prácticas administrativas, era cómo los distintos dueños llevaban su negocio. Y por lo tanto no trataba de asumir las buenas prácticas. Y en algún momento, para nosotros, como éramos uno de las ferreterías más grandes dentro de la cadena, nos dimos cuenta que en muchas áreas ya no era suficiente. Sobre todo en la parte administrativa, en la parte contable, en la parte de cobranza. Habían varios procesos que no estaban bien administrados con ese sistema y empezamos la búsqueda de un sistema. Yo llegué en septiembre del 2018 y al poco andar ya me empezaron a decir: empieza a buscar algún sistema donde podamos migrarnos, que tenga mayor robustez, que sea más completo. Y me pasé por muchos software primero. Y en un tiempo a la fecha, Chilemat también se sumió al cambio. Dijeron: no, ok, este sistema también nos queda chico a nosotros como cadena. Entonces conversaron con varios proveedores y en eso conversaron con Seidor para poder implementar SAP y hacerlo partícipe para toda la cadena. Y en ese proceso, nosotros como Dimaco fuimos los primeros dentro de la cadena en implementar y asumir el desafío, tomar el guante y echarlo a andar por completo.
Mira, se te adelantaste, se me estás adelantando, Felipe, porque tenía o sea, la segunda pregunta, no la primera, la segunda pregunta, pero me parece muy bien. La segunda pregunta era precisamente si la decisión de irse a SAP Business One se vio influenciada por el hecho de que Chilemat precisamente había tomado la decisión de implementar SAP. Tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, tuvo un peso importante a la hora de tomar la decisión, en tu caso, ¿no? De evaluación, que estabais evaluando distintas soluciones y al final así decidí es. Implementar SAP. Muy bien, muy bien. Dime una cosa, Felipe. O sea, a ver, hay un punto en las empresas que tomáis una decisión, tú lo veis, o sea, bien lo decíais, ¿no? Tenías un software a medida, desarrollado in-house, con muchos años, que se iba construyendo a la medida que surgían distintos requerimientos de los distintos asociados de la cadena. ¿Cómo contribuye la implementación de un world class, ¿no? como es SAP Business One, para empresas de tamaño medio y en crecimiento, ¿no? Para poder transitar, ¿sí? Y cumplir con estas expectativas para los próximos 5 o 10 años. O sea, ¿es tan relevante para cumplir estos planes de crecimiento?
Mira, lo principal es que es súper relevante y quiero ser súper concreto en la experiencia. Y lo que sucede es que, por ejemplo, el sistema antiguo que nosotros teníamos hacía cosas. Ese era el problema que tenía. Hacía cosas. Vendía, despachaba, pero no veía el proceso completo, no veía procesos. No había un proceso dentro de la organización. Procesos de compra, procesos de venta, procesos de atención al cliente cuando lo requería. Entonces, ¿qué sucedía? Que por un lado que la gente vendía y no conversaba con lo que despachaba y sobre todo no conversaba con una parte súper importante que es la parte administrativa, contable, la gestión de la documentación contable, de la cobranza. Era muy difícil, era muy deficiente en ese sentido. Y por ese lado empezó a hacer aguas. Y nosotros cuando lo tomamos, y cuando yo tomé particularmente el desarrollo, me di cuenta que son los procesos los que valen. Son los procesos y como SAP Business One lo toma todo esto como un proceso y de hecho está muy diagramado en los procesos más esenciales de SAP, fue como anillo al dedo.
Clarísimo, Felipe. Una pregunta.
La gracia de esto, de que, como eso...
Sí, sí, sigue, sigue, por favor.
Dime.
No, o sea, yo decía,
como bien decía, yo vengo de área... Como bien decía, yo vengo del área del control de gestión y por lo tanto, cuando uno logra levantar un proceso, uno logra poder medirlo y levantar esos indicadores clave del desempeño y poder mejorar el desempeño de la empresa. Y eso con un software que no está orientado a los procesos es casi imposible de lograr.
Perfecto. Mira, si me volviste a adelantar. Pues lo primero, parece que hay un poco de delay entre cuando yo te pregunto y tú respondes. Yo creo que no estamos sincronizados y esto seguro que hay un poco de delay, pero no pasa nada, nos lo van a perdonar nuestros oyentes. ¿En qué año implementasteis, Felipe?
Nosotros implementamos esto en febrero del 2021. En esa fecha nosotros salimos en vivo, pero nosotros nos preparamos más o menos 6, tal vez 7 meses antes. Empezamos a trabajar a mediados de año del 2020. En ese tiempo ya empezamos a trabajar y fue bastante complejo al principio porque había mucha gente que era escéptica dentro de la empresa porque estábamos en plena pandemia. No había mucha posibilidad de estar presencialmente trabajando, pero aún así, hoy día con las tecnologías, pudimos sacar adelante un tremendo. Los implementadores vinieron para acá. Tuvimos una persona que nos apoyó todo el camino, que fue Mayerlin. Vino a Dimaco, conoció a Dimaco, conoció la realidad de Dimaco y pudimos eso plasmarlo en aquellas cosas que tenían que adecuarse un poco a cómo se vende en Dimaco, que es una forma bien particular de venta que es muy distinta a un supermercado, muy distinta a las grandes ferreterías. Algo que en Dimaco llaman el estilo ferretero, que te asesoran. Hay un vendedor, uno no va a sacar algo de la estantería y lo paga, sino que uno llega con un problema y tiene que irse con una solución, más que con un tornillo. Uno tiene que irse con una solución para el problema que tiene en la casa.
O sea, al final es una venta consultiva como la nuestra, ¿eh? O sea, que no se trata de ir de estantería en estantería, sino de poder compartir un problema, ¿sí? con algún empleado de Dimaco y que esta persona entienda qué es lo que quieras qué es lo que quieres solucionar y te pueda guiar, ayudar en la mejor toma de decisión en cuanto a compra, ya sea un tornillo o ya sea lo que sea. Mira, la pregunta iba precisamente en cuánto, o sea, cuándo implementaste y cuándo salisteis en vivo, precisamente porque al final es esta clase de tecnología ayuda a sortear escenarios complejos como el que tuvimos. Seguimos teniendo, yo creo que estamos ya afortunadamente saliendo, pero el que tuvimos en 2020, 2021, que fue de lleno una pandemia global, sí, en donde hubo muchísimos problemas de abastecimiento, stock, producción, etcétera, etcétera. O sea, eso realmente, más allá de, otra vez, que salisteis en febrero del 2021, como dijiste, os dejó mejor preparados para poder sortear. Sí, la realidad global en la que nos encontrábamos inmersos.
Sí, es que son varias cosas, ¿no? Hay dos cosas que yo considero muy valiosas dentro del proceso y es sentir el apoyo que hay. Por ejemplo, uno de los últimos procesos los últimos desarrollos que hicimos con SAP fue implementar unos e-commerce. Dimaco no tenía e-commerce, estamos terminando el proceso de implementación con otros socios y el propio e-commerce de dimaco.cl. Y entender que el SAP te da esa flexibilidad, que se pueden hacer proyectos que conectan cosas que era impensable con el otro sistema. Hoy día sabemos que tienen la tecnología, que tienen el personal, que nos pueden ayudar, que se puede asesorar, que se pueden hacer cosas que, como les decía, eran impensables.
Clarísimo. Y tú comentaste también, lo comentaste recién en la explicación anterior, pero me gustaría ahondar un poquitín más y más aún, entendiendo tu rol dentro de la organización, o sea, ¿en qué puntos críticos habéis encontrado una mejor respuesta por parte de SAP Business One a nivel de negocio, ¿no? Tú comentabas en todo el tema de gestión, control de gestión, ¿no? Análisis, información, sí, acceso a la misma información, el dato consolidado. Danos un par de ejemplos de cómo vivíais antes, vamos a decir así, ¿no? Antes de SAP Business
Por
One y
ejemplo,
después de SAP Business One.
yo soy bien técnico para mis cosas, entonces ustedes tienen una herramienta que es SAP HANA, donde nosotros podemos hacer análisis de datos masivo. Y eso, por ejemplo, es tremendo. Nosotros entregamos reportería diaria todos los días de ventas por sucursal, ventas por vendedor, cuántos clientes atienden, cuáles son los productos más vendidos, un montón de herramientas comerciales que permiten tomar decisiones oportunas. Eso para mí es fundamental poder transmitírselo al lado comercial porque son decisiones que se toman día a día y sobre todo considerando en un momento de pandemia donde hubieron quiebres económicos importantes, como fueron los retiros del 10%, cómo pudimos aprovechar eso, cómo pudimos aprovechar el hecho de que fuéramos una ciudad que está alejada de la Ruta 5 Sur y por lo tanto en tiempos de pandemia pudimos rescatar clientes que antes venían a Talca a abastecerse porque aprovechaban, no sé, el fin de semana de salir con la familia. Pudimos captar a estos clientes, pudimos conocer sus necesidades, pudimos obtener su información, obtener sus datos. Por ejemplo, antes nosotros no podíamos recolectar datos sencillos, el RUT de la persona, el nombre, aunque fuera una venta boleta. Pero ahora sí lo tenemos, sí podemos generar relación entre la metadata de los clientes con las compras que están haciendo. Podemos hacer análisis fino de qué está pasando con el negocio, en términos de margen, de contribución. Es algo sumamente valioso. Además de eso, podemos medirnos nosotros internamente. Por ejemplo, cosas que nos pasaban antes. Se hacía la venta en la sala de venta y nuestra venta, pasas por la caja y luego pasas a retirar los productos. Entonces nosotros pudimos medir cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, en promedio desde que se hace la venta hasta que se factura, desde que se factura hasta que se entrega. Cuántas personas realmente piden despacho a domicilio y todo eso medible. Hoy día, como SAP registra todo, para nosotros es muy fácil generar ese tipo de reportería. Horas peak de trabajo, pudimos reasignar los turnos de trabajo, a qué horario tenemos que tener mayor dotación de la venta, en qué horario hay mayor dotación en las bodegas, porque no es lo mismo. De hecho, Dado esto, pudimos construir un nuevo centro de distribución que es gigante, son cuatro pabellones gigantes, un galpón que está llegando a Constitución. Entonces son cosas que antes simplemente no se podían.
Clarísimo. Déjame volver al inicio, cuando comentabas que había sido el encargado de tomar el proceso de evaluación de distintos softwares. En cuanto a la toma de decisión, al final esto yo siempre digo, termina siendo un poco acto de fe. Llevo 22 años en el rubro y a todos los clientes le digo que al final la decisión eso es un acto de fe, o sea, porque no puedes tener todas las derivadas sí, claras y despejadas encima de la mesa el día de la firma, ¿no? Por eso digo, hay un pequeño acto de fe.
Así es.
¿Qué es lo que no debe tener miedo la empresa para dar el siguiente paso? ¿Y cuáles son los puntos más relevantes a tener en consideración, desde tu punto de vista, que no puede transar la empresa a la hora precisamente de tomar esta clase de decisiones, ¿no? Del next step, del próximo paso.
Yo creo que era una de las cosas más difíciles que nos tomó, que no, que evitaba tomar esta decisión, es ver esto como un gasto. No es un gasto. Eso es lo primero que hay que sacarse esa venda al ojo. Si usted lo ve como un gasto, está perdido. Porque siempre va a ser un gasto. Siempre va a haber que desembolsar dinero, pero esto es una inversión. Eso es el
Estamos de
problema.
acuerdo, ¿eh? O sea, tenemos que cobrar. Felipe, tenemos que
Obvio,
cobrar.
si todos trabajan, por lo tanto, no puede ser gratis. Pero si usted lo ve como un gasto, como que está dejando de hacer otras cosas, yo creo que está equivocado el primer punto de vista. Y lo segundo que yo creo que es sumamente relevante es que
Parece que
todos
tenemos,
estos son
Felipe,
negocios
disculpa. Parece que
que
tenemos
son
problemas.
familiares
Felipe, disculpa
tienen
un
que
segundo, Felipe.
formalizarse y tienen que tomar las buenas prácticas. Y uno no va a inventar los software de clase mundial y por lo tanto uno tiene que... Viva, ¿eh?
Felipe, disculpa, parece que tenemos problemas de audio. Se te
¿Cómo que lo
escucha
perdí? Se perdió.
entrecortado en algún momento. ¿Me puedes escuchar, Felipe?
¿No?
A ver, parece que tenemos problemas de audio, Felipe. Se escucha entrecortado. ¿Tú me escuchas bien a mí?
Sí, yo lo escucho bien.
¿Sí? Se te escucha de vez en cuando, se te escucha entrecortado. Me decías, porque no se escuchó bien, Felipe, y ahí te interrumpí, pero se seguía cortando. Me decías el segundo punto a tener en cuenta. Uno, el primero nos quedó claro que era el tema de no ver esta clase de proyectos como un gasto, sino como una inversión. Y después empezaste a comentar el segundo y no se escuchó bien, Felipe.
Y el segundo punto es que hay que entender que estos sistemas que son de clase mundial también tienen buenas prácticas. Y uno no puede ser arrogante y decir que mi sistema lo hace todo y no escuchar las otras partes. Yo creo que hay muy buenas prácticas que tiene el sistema que hay que acogerlos, hay que tomarlos y hacerlos propios. Hay otros que hay que empujarlo un poco, como lo que te comentaba de la venta, porque es la parte identitaria del negocio nuestro. Pero sí hay que recoger las buenas prácticas que están implementadas, eso es lo otro, están implementadas. Entonces son herramientas que como cualquier herramienta, te hacen más poderoso, te hacen más versátil también a la hora de enfrentar los problemas. Por ejemplo, el tema del servicio de atención al cliente, que el sistema anterior no tenía nada y que está vinculado a la venta y que se puede dar trazabilidad y se le puede dar actividad a las personas para que, oye, reclámale al servicio técnico, hagamos la devolución y queda todo absolutamente registrado.
Súper claro. Una pregunta ligado al mismo tema, Felipe, es qué cosas se deben considerar, ya no tanto en la elección del software, sino del partner. Al final, entiendo que la gran mayoría de empresas, ¿sí?, evaluáis la plataforma o el software de gestión, ¿sí? Yo digo siempre si cumple function and function, y después el implementador, que es igual o más relevante, porque al final la solución puede ser una solución de clase mundial y por una mala decisión, ¿sí?, de implementador no llegar a buen puerto. ¿Qué cosas tú destacarías o aconsejarías a empresas que están en estos momentos, como estuviste tú hace años atrás, hace un par de años atrás, en la elección de software y elección de partner, que tuvieran en consideración?
Mira, yo creo que la primera consideración es que uno tiene que entender cuál es el negocio en el que está parado. Y el negocio nuestro es ser ferretería. De hecho, yo cuando me tocó esto, todo el proyecto dentro de las elecciones, de las decisiones que había que hacer, era decir, mira, vamos a tener todo el sistema en un sistema cloud como Amazon. Y mi jefe, muy sabio, me dijo, compadre, nosotros somos ferretería. Nosotros no somos una empresa dedicada al software. Nosotros no tenemos las capacidades técnicas para andar dando soporte a servidores. No somos expertos en eso. Nosotros somos ferreteros. Y cuando tienen un partner, que por lo menos el caso nuestro, que nos dan soporte de servidores, aparte del soporte funcional, ustedes trajeron los servidores, ustedes nos dieron todo el apoyo en eso, nos permite enfocarnos en lo que es nuestro negocio de verdad. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante a la hora de elegir un partner, que cumpla con todas las cosas que tu empresa no es. Y si tu empresa se dedica a la ferretería, tú no eres software, tú no eres soporte de software, y ustedes tienen las personas indicadas para darnos todo ese soporte. Y eso es, yo creo que una cosa a considerar, que es fundamental.
Súper bien, o sea, es decir, y para resumir lo que comentabas, nos queda claro que esta clase de elecciones no son un gasto, son una inversión, y la empresa debe estar dispuesta a adoptar las mejores prácticas de procesos que esta clase de soluciones aportan, por ser soluciones world class, como decimos, y que uno, como bien decías, no puede tender a creer que tiene la mejor solución y lo sabe todo, sino estar abierto a que le propongan distintas clases de alternativas a la resolución de un problema existente. Eso por parte de solución, y por parte del partner, como comentabas, Felipe, es muy importante. Nosotros este concepto lo llamamos one shop stop, ¿no? O sea, o one stop shop. Es tener un único número de teléfono con especialistas que se dedican a la tecnología y que le brindan el servicio y le dan esas garantías de que uno se puede dedicar al negocio al que pertenece, que en vuestro caso sois ferreteros y es vender, ¿sí? Y nosotros somos empresas de servicios de tecnología y lo que hacemos es brindar servicios de estas características. Mira, saludo a Armelina y a Jaime. Jaime nos comenta, nos traspasa una pregunta que dice, ¿cómo podríamos saber si el proyecto, una vez implementado, fue exitoso? Esto no estaba preparado, ¿eh? Jaime, esto nos lo pregunta Jaime en vivo.
Yo creo que una de las cosas que uno puede ver es que esto viene del control de gestión, que es lo que yo hago. Hay que tratar de medirse, siempre hay que tratar de medirse. Yo siempre que lo conversaba con mis jefes, cuando yo les planteaba esto, yo decía que esto es igual que cuando uno va manejando el auto. Uno tiene que tener indicadores que te diga cómo vamos. Y en todas las áreas, en áreas comerciales, en áreas administrativas, en áreas logísticas, y uno tiene que poder medirse y compararse en el tiempo. Los temas comerciales son relativamente fáciles de medir porque está la facturación, porque hay un catálogo de productos. Entonces uno tiene que ir analizando tema a tema, ver cómo estaban antes y cómo va después. Y yo creo que esa es la mejor. Uno ve, oye, ¿sabes qué? Crecimos en venta, ok. Oye, ¿y en la parte administrativa? ¿Cuántas horas le dedicamos a hacer la contabilidad? Hoy día le dedicamos básicamente cero porque SAP arma la contabilidad. O por lo menos el grueso de la contabilidad. Entonces, uno tiene que ir analizando tema a tema, área por área. Yo sé que suena tedioso y puede serlo, pero ese es, uno tiene que verse cómo creció, dónde estábamos, dónde estamos, y compararlo también en alguna medida hasta dónde queríamos llegar. Y yo creo que eso se cumplió bastante.
Bueno, me alegra escuchar que se cumplían las expectativas, porque no son fáciles. La verdad es que esta clase de proyectos son proyectos de un cambio no menor para las organizaciones, y a veces las expectativas no están bien alineadas entre el cliente y el partner, y por muy bien, yo siempre digo, como cualquier relación, por muy bien que uno crea que lo ha hecho, si las expectativas de la contraparte eran mayores, siempre habrá un gap qué hace esa diferencia, ¿no? Pero bueno, me alegro escuchar que en vuestro caso se cumplieron las expectativas. Una pregunta personal hacia ti. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje en el marco de la implementación y entendiendo la etapa de madurez en la que estáis, ¿lo volveríais a hacer?
A ver, yo creo que son... A ver, sí. Para responder directo, no sé si me gustaría llevar de nuevo una implementación, no porque no me gustara, pero siento que no es algo fácil, hay que conocer muy bien el negocio, y para poder implementarlo tendría que irme a otra empresa e implementarlo porque ya está implementado.
te lo voy a hacer así, Jaime. Si volviéramos al pasado, ¿volverías a tomar la misma decisión?
Sí.
No pretendo que cambies.
Sí, sí. O sea, sí, es que lo que pasa es que uno tiene que crecer en todos los aspectos. Yo siento que lo que te decía antes, el software anterior era un lastre y hoy día ya tenemos las puertas para poder seguir profundizando y mejorando los procesos en todos los procesos que no teníamos. Lo que te comentaba, algo tan sencillo como un servicio de atención al cliente. Y eso es algo que SAP tiene implementado, que es el SAC.
Mira, y te lo ligo, perdón, Felipe, te lo ligo a otra pregunta que nos traslada Juan Pablo, que dice precisamente si los análisis de gestión de los que has comentado los tienes disponibles en SAP o utilizas otra herramienta para visualizarlos.
Mira, lo que pasa es que yo, como bien hemos dicho, yo vengo del área de control de gestión, yo ocupo muchas herramientas de análisis, Power BI, pero la gracia que tiene, sobre todo con SAP HANA, es que SAP HANA tiene un motor de base de datos que permite generar esos modelos. Entonces tú dejas, nosotros, por ejemplo, dentro de los requisitos funcionales, cuando hicimos el levantamiento, es que nosotros necesitamos un cubo de venta. Un cubo de venta, para los que no saben, es como tomar un cubo Rubik's y mirar las ventas de cualquier lado. Oye, queremos ver las ventas del lado del cliente. Ok, queremos ver las ventas del lado de los productos. Ok, queremos ver las ventas del lado del vendedor, del lado de la sucursal, ¿me entienden? O del lado incluso del proveedor, porque el producto está vinculado también a los distintos proveedores.
Por ende, resumiendo, en este caso es sí, con Business One podemos tener esa reportabilidad de gestión. Después, evidentemente, es una decisión de la empresa. O sea, es decir, la reportabilidad de gestión está a disposición del usuario. Exacto. Final, pues la empresa puede tomar la decisión de esa data, exportarla a otra herramienta de visualización. En vuestro caso, utilizáis, no sé si es Power BI o no Power BI, pero tenéis reportabilidad de gestión. Uh-huh. Embebido en la misma herramienta, es así, ¿eh?
Además, bueno, eso considerando que nosotros queríamos una reportería muy personalizada, muy custom para nosotros, pero además de eso, SAP tiene montones de reportes nativos que tú haces un clic y lo tienes.
Súper claro. Te falta responder, Felipe, el mayor aprendizaje en el marco de la implementación. O sea, ¿con qué te quedas?
Yo creo que el mayor aprendizaje es que uno... Cuando uno implementa esta herramienta, que son de clase mundial, yo para mí, que fue lo más difícil que me tocó, es hacer conectar el sistema con las personas. Porque al final del día son las personas las que ocupan el sistema. Y si las personas están reacias a todo esto y ponen tranca y ponen todo, y si uno no los escucha también, al final termina siendo un problema. Porque hay gente que quiere hacer las cosas. No, pero es que antes hacíamos las cosas así. Ok, estamos de acuerdo, hacíamos las cosas así, pero esto es un cambio. ¿Qué significa? Que hay que llegar como a un empate, hay que matizarlo esto y hay que engranar, mira, estas cosas van a cambiar, estas cosas no, estas cosas se mantienen, si tiene problema avísenos, la capacitación de la gente, hacer que la gente abrace este nuevo sistema, yo creo que es la parte más difícil y la que me generó mayor, por lo tanto, crecimiento.
Súper claro, y además es un tema que se va repitiendo en cada una de las charlas que tenemos con clientes. Hace poco tuvimos la voz de otro cliente en vivo y nos comentaba precisamente que uno de los puntos a nivel personal para él era toda la parte de gestión del cambio. O sea, es decir, si no consigue la empresa subir al carro al usuario final, que al final somos quienes consumimos esta clase de plataformas, puedes haber hecho una excelente elección en cuanto a software empresarial, puedes haber hecho una buena elección en cuanto a partner, pero igualmente puede llegar a fracasar el proyecto por una baja adopción de la solución a raíz de ese rechazo natural que tenemos los seres humanos delante de cualquier cambio.
Exacto, los cambios. El cambio da miedo siempre.
Es así. Felipe, te dije, 30 minutos. Okay. Hemos tenido algún que otro inconveniente en el audio, pero yo creo que, escucha, lo hemos zafado, lo hemos surfeado bien. Te agradezco muchísimo tu aporte, la predisposición de, escucha, de conversar de cómo fue el proyecto y espero poder conversar contigo en otra oportunidad, ya sea online o presencialmente en Dimaco Chile. Un abrazo.
Bien. Que estén bien.
Cuídate mucho. Y nada, como siempre, nos toca despedirnos, agradecer a Felipe, como le decía, la colaboración, la buena predisposición de compartir sus experiencias en cuanto a la implementación, la adopción de una herramienta como SAP para maximizar el rendimiento de su empresa. Y solo me queda decir que, como siempre, vamos a dejar pineado en nuestro perfil la cápsula para quienes no han podido asistir en vivo y quieran volver a repetir la Tech Pill. Y quienes no nos quieran ver y prefieran escucharnos, vamos a subir el audio a Spotify. Deseo que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima.